exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Bueno, temas introductorios a la epístola de Romanos. Ahí veis que hay un poquito el trasfondo de autor, no lo voy a tocar, ya toqué bastante. En cuanto a la autenticidad de Romanos, quizá es de las cartas menos discutidas de todo el Nuevo Testamento. Casi todos están de acuerdo de que la autoría es de Pablo. Tanto la evidencia interna como la externa es sumamente fuerte. Y casi sin excepción no se ha disputado la autoría de Pablo. Así como otros libros sí se ha discutido, en este caso pues no hay discusión casi posible. Se pueden ver los detalles de la evidencia en el libro de texto. Así que lo tenéis en casa, lo podéis ver. La integridad del libro o la unidad del libro. El problema introductorio más notorio y más complejo es el del capítulo 15 y 16, que algunos piensan que no es de Pablo, pero llegaremos a ver si llegamos en el bosquejo esta mañana allí. Si llegamos, pues hablaremos un poquito del tema. El lugar de origen de la carta, ya medio lo mencionamos hace un ratito, lo escribió desde Corinto, al final de su tercer viaje misionero, y ahí hay una serie de cositas que recomienda a Pablo. Pablo recomienda a Febe, que era originario de Cencrea, el puerto oriental de Corinto. Manda saludos de parte de Gallo, un Corinto, y de Erasmo, el tesorero de Corinto. Y Pablo menciona a Timoteo y a Sosípater, quienes acompañaron a Pablo a Jerusalén. Él escribió con la colaboración de Tercio como secretario, porque, como sabemos, la vista de Pablo estaba regular. La mayoría creen que Febe fue el mensajero que entregó la carta, y Pablo acaba de completar la carta o la ofrenda. Pablo acaba de completar la ofrenda para los creyentes en Jerusalén y estaba por viajar a esa ciudad. Fecha de la carta, pues como hemos dicho en las notas de trasfondo, probablemente fue escrita en el año 57, posiblemente en primavera. Dos razones para ello. Primera, porque Galio era el procónsul de Acaya y era procónsul en los años 51-52. Agregando esto, aproximadamente 5 años, incluyendo 3 años en Éfeso, se llega al año 57. Félix fue sustituido por Festo como gobernador de Judea en el verano del 58 y, restando el tiempo necesario, se ubica la visita de los 3 meses de Pablo en Corinto en el invierno y primavera del 56-57. O sea, por deducción, pues, más o menos en el año 57. ¿Vale? Origen de la Iglesia en Roma. Pues no tenemos ningún indicio de cómo se originó la Iglesia en Roma. Existen 3 principales teorías para ello. La primera, dicen que el apóstol Pedro fue el fundador y el primer obispo de la Iglesia en Roma, y que Pedro tenía un ministerio allí casi aproximadamente 25 años. Sin embargo, existen bastantes objeciones al respecto, ahí tenéis algunas de ellas. Primera, y para mí creo que la más importante, no existe evidencia histórica de ello. Había una tradición más temprana que asocia a Pablo y a Pedro como fundadores, más que realmente a Pedro. Pablo no había visitado Roma cuando ya existía la iglesia. Segunda, Pedro estaba en Jerusalén en el concilio de Hechos, en el capítulo 15 de Hechos, pero existía la iglesia de Roma antes de esta fecha. La epístola de los Romanos no menciona a Pedro en ningún lado, lo que parece sugerir que Pedro no estaba en la iglesia de Roma en esa fecha. Y probablemente nunca anteriormente había estado. Romanos, capítulo 15, y quiero que lo veamos, porque eso creo que es bastante importante. Romanos, capítulo 15, versículo 20, da a entender o implica que ningún apóstol estuvo allí. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no predicar sobre qué. Sobre fundamento ajeno. Da a entender que allí no había habido estado o no había estado ningún apóstol enseñando. Por eso está enseñando él aquí. Segundo punto de vista. Algunos creen que la iglesia fue fundada por judíos romanos y prosélitos que se convirtieron en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos 10 en adelante. Esta teoría es posible, pero volvemos a lo mismo que la anterior. No existen evidencias históricas que lo demuestren así. Ambrosio, en el siglo IV, creía que el cristianismo en Roma surgió de judíos romanos que se convirtieron en la capital. Tercer punto de vista. Otros creen que cristianos de iglesias que Pablo fundó en el este se trasladaron a Roma y evangelizaron a los romanos. Para el año 57 la iglesia de Roma ya tenía algunos años de haberse fundado y fue conocida en todas partes. Hay bastantes citas ahí que podemos ver. En Romanos 16, Pablo saluda a 26 personas en Roma que él conocía, aunque él nunca había visitado Roma antes. ¿Por qué conocía a estas personas? ¿O le habían hablado de ellas? ¿O eran personas que se habían convertido con Pablo en otras iglesias? Y por eso yo soy muy partidario de esta postura. Conclusión a la que llegamos. La iglesia de Roma no fue fundada por los apóstoles. Es probable que judíos romanos aceptaron a Cristo en Hechos 2, volvieron a Roma con el mensaje y que también creyentes de otras ciudades del Oriente llegaran a fortalecer la iglesia. Probablemente en la década de los años 40 la iglesia fue fundada y tenía un gran número de miembros. El historiador romano Tácito hace referencia a los cristianos en el año 64 como una multitud inmensa. Es decir, la iglesia de Roma en el año 64 era una de las iglesias más grandes que había en el primer siglo. Y una vez más, en esas pequeñas cositas, vemos que realmente Dios no necesita grandes hombres. No necesitó los apóstoles para fundar la iglesia más grande del primer siglo. O una de las más grandes, aunque realmente la más grande que tenemos en el libro de Hechos fue la de Jerusalén, por lo menos durante un tiempo. Se juntaron en pocos días casi 8.000, ¿no? Pero bueno, características de la Epístola de Romanos. En cuanto a literatura, es la carta más extensa que encontramos en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, también tiene la introducción y la conclusión más largas de todas las cartas que tenemos. Realmente, si vemos las otras cartas paulinas, posiblemente las introducciones y conclusiones, podemos encerrarlas casi en 4 versículos, mientras que en esta carta, no. Lo veremos en el bosquejo. El vocabulario fue influido por la Septuaginta, y de hecho se mencionan palabras como dikaió, que es enseñanza, koinos, que es la raíz de koinonía, de unidad. A veces se nota la influencia semítica en la estructura gramatical. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que se nota la forma de pensar de un judío, no la de un latino o la de un griego. Cuando nosotros, españoles parlantes o castellano parlantes, cuando queremos hablar inglés, ¿qué nos pasa? Que pensamos las frases en inglés y los ingleses muchas veces no nos entienden. A ver, pensamos en castellano y traducimos en castellano, no me expresé bien. Y las traducimos como si fuera castellano. ¿Y qué pasa? Que cuando hablo con un americano te dice, oye, ¿qué me estás diciendo? Que no me entero. Y lo mismo nos pasa cuando traducimos del inglés al castellano. Parecemos indios hablando. Este blanco hombre. ¿Por qué? Porque pensamos como castellano parlantes, no como americanos o como ingleses. Pues lo mismo ocurría aquí con Pablo. Se notaba en la estructura de su literatura que era parlante hebreo. Y su forma de pensar era hebrea. Y se nota en el escrito. Las palabras de conexión o conectiva son sumamente muy importantes en este libro para poder seguir el pensamiento de las oraciones y de los párrafos que encontramos. Porque si, como, por eso quise hacer en este caso un bosquejo mucho más extenso, porque Pablo desarrolla un argumento por todo el libro. Y las palabras conectivas que encontramos en el libro nos ayudan a entender el desarrollo del libro. Cuando Pablo usa un para en vez de un por qué, pues tiene una razón de ser en su argumentación. Pablo usa aspectos de la diatriba, un diálogo argumentativa. Diatriba es una expresión basada en el griego y era lo que los filósofos usaban para enseñar en aquel entonces. Eran aquellos diálogos extensos argumentativos que usaban los filósofos para desarrollar sus ideas. Cuando él refuta a un opositor imaginario, el uso de preguntas y respuestas viene de su parte judía. Es decir, Pablo escribe la epístola a Romanos como si tuviera un contrincante enfrente y le está diciendo, mire, señor, pues esto es así, 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 y usted va a decirme que esto es así, pues mire, esto va así, 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 y usted me va a decir esto otro, pues esto es así, así, así. Ahora, las preguntas y respuestas que él hace vienen del mundo judío, porque era la forma de enseñar en aquel entonces para los judíos, los rabinos judíos. Romanos es el libro más formal de todos los que él escribe, y así se acerca más a un tratado teológico, o a un libro teológico, o a un documento teológico, llamarlo como queráis. Pero es más una teología sistemática que una carta. Pero sin embargo, el documento es una carta misionera como otra de sus cartas. Hay un autor que hace una distinción entre esta epístola y una carta. Pero bueno, realmente, sea cual sea, es correspondencia que Pablo escribió. Y es carta o epístola, digamos lo que digamos, la frase o la palabra que usemos. Aunque tenéis un capítulo en vuestro libro de texto, que supongo que habéis leído, que diferencia una cosa de la otra. Pero sea cual sea, realmente encontramos el tratado más extenso del Nuevo Testamento en cuanto a teología en esta carta. Características del contenido de la carta. La carta tiene aspectos universales y particulares. Habla, por ejemplo, de que toda la humanidad es pecadora y necesita la redención de Cristo. Pero a la vez, el Evangelio es para el judío primero. ¿Notáis un poco el matiz que estoy tratando de hacer? Sí, es general, pero también es particular para los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿qué es?
Judío.
Judío, y ama a su pueblo. Por eso era perseguidor de la iglesia. Por eso menciona mucho, mucho en esta carta al pueblo de Israel. Se nota la carga que tenía hacia su pueblo. Romanos contiene la presentación más extensa de todos los aspectos de la justicia de Dios que él ha provisto para el hombre a través de la gracia y de la fe. Realmente en ningún otro libro del Nuevo Testamento se nos habla tan claramente de la justicia de Dios, de lo justo que es Dios, de lo que requiere la justicia de Dios para el hombre y lo que requiere la justicia de Dios para Dios mismo para que el hombre pueda ser redimido por él. Pablo cita en este libro 14 libros del Antiguo Testamento. Casi, casi, si no recuerdo mal, 69 veces, aquí pongo un total de 60 veces, yo creo que hay 9 veces más, especialmente Isaías y de los Salmos. La mayor parte de apoyo de todas sus argumentaciones en este libro proviene del Antiguo Testamento. Es decir, lo que él va a enseñar en cuanto a teología y doctrina no es nada nuevo. Es algo que los judíos ya conocían y estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. Romanos incluye enseñanzas sobre muchas doctrinas importantes. Es lo que os decía hace un rato. Creo que es la suma teológica más grande de todo el Nuevo Testamento. Tenemos doctrinas importantes como la revelación general en el capítulo primero, cómo Dios se revela a todo ser humano de manera que ninguno puede excusarse delante de Dios. Cómo el pecado es universal, cómo Dios es propicio al ser humano. Cómo la fe es necesaria en el ser humano para poder alcanzar la salvación. Nos habla del pecado original, nos habla de la unión hipostática de Cristo y la unión con Cristo del creyente. Nos habla de la vida del Espíritu, nos habla de la elección, nos habla de la suspensión y restauración de Israel, nos habla de los dones espirituales, nos habla del gobierno civil, nos habla de la libertad del abuso, o al revés, del abuso de la libertad. Realmente es quizá el libro de texto de todo el Nuevo Testamento. Realmente, si queremos coger otras doctrinas en el Nuevo Testamento, mucha base la vamos a encontrar en el libro de Romanos. La ocasión y las circunstancias de la carta no las voy a leer porque ya lo hemos hablado hace un rato. ¿Cuál fue el propósito de la carta? El punto 9.2 que tenéis ahí en vuestras notas. ¿Cuál fue la circunstancia que determinó el contenido y el énfasis de la carta? La respuesta no es fácil. Es muy posible que tuviera más de un motivo para escribir una carta. Yo cuando escribo una carta normalmente escribo cosas y normalmente no escribo, normalmente solo con un motivo. Suelo tener varios motivos cuando escribo. Primero, si escribo a un familiar, pues le pregunto cómo están. Después le cuento cosas que yo hago. Después, si tengo que pedirle un favor, le pido un favor. Normalmente no escribo. Salvo que sea una carta comercial, normalmente somos muy directos y muy claros. Señor, necesito esto. O señor, necesito que me pague esta factura. Y acabamos la carta. No decimos nada más, vamos al grano. Pero cuando son cartas personales, y en este caso, por ejemplo, es una carta que está empapada del corazón de Pablo hacia una iglesia que él no conocía, tiene muchos temas que tocar. Y sobre todo cuando es una carta que él sabe que la iglesia donde va dirigida la carta es una iglesia que no ha tenido un apóstol, que era una enseñanza seria y fundada, que eran creyentes que habían conocido, que se habían juntado. Entonces, hay muchos temas que toca por ahí. Pero bueno, podemos dilucidar por lo menos tres propósitos principales. El primero es un propósito misionero. Es informar a los creyentes en Roma de su visita a Roma y su viaje a España para que lo recibiesen y apoyaran ese proyecto que Pablo tenía. Roma sería su base de operaciones, como Antioquía lo había sido en su primer viaje misionero. Segundo propósito, pues Pablo tenía un propósito pastoral. Puesto que Pablo no fue conocido por la mayoría de la iglesia de Roma, esperaba tener un ministerio allá y propuso presentarse con una explicación del mensaje que él predicaba en diferentes lugares. Es decir, él iría a Roma, pues lo que estaba haciendo con la epístola de los romanos era mandar su tarjeta de visita. Es decir, señores, esto es lo que yo creo. Para que sepan quién soy yo, voy a tratar de ayudarles. Y tenía un propósito teológico. Pablo decidió presentar una exposición del Evangelio de una forma amplia y cuidadosa. Tal vez sentía que podría ser la última oportunidad que él tenía, por los riesgos que corría al retornar a Jerusalén. El autor había alcanzado una madurez que viene de la experiencia de haber predicado por muchos años. Posiblemente él veía que el tamaño y la importancia de la iglesia en Roma proveería una oportunidad única para alcanzar a muchos con esta enseñanza. Entonces, por eso yo creo que es una carta sumamente extensa, sumamente larga, porque tenía un triple propósito, que yo creo que encierra estas tres facetas. ¿Cuál es el tema o el contenido que unifica toda la carta? ¿Cuál es el tema central de toda la carta? Yo creo que realmente es uno. Y está ahí la justificación, que es por la fe. El hombre es justificado por la fe. Nuestra unión con Cristo y la obra del Espíritu Santo, el papel de los judíos y los gentiles en el plan de Dios, una apelación a la justicia de cristianos y judíos gentiles, el Evangelio de Dios y su respuesta a los temas que surgen del judaísmo, Dios, la salvación, son temas que mucha gente ha dicho. Yo me aferro al primero, pero realmente empapa todo el contenido del libro, el hecho de la justificación y todas las demás cosas que enseña van relacionados a la justificación. ¿Por qué nos habla de la revelación especial, la revelación de Dios en el capítulo 1? Porque quiere llegar a cómo el hombre es justificado. ¿Por qué nos habla en el capítulo 3 de la universalidad del pecado? Porque quiere llegar a cómo el hombre puede ser justificado. Y así podríamos ir viendo por diferentes partes del libro de Romanos. ¿Por qué va tocando? Porque hay un tema central que él quiere llegar. Conclusión. Algunos de los temas de arriba son muy específicos, otros son generales. Se sugiere que el tema unificador es la justicia de Dios, en un sentido muy amplio, incluyendo su necesidad, provisión, efectos, rechazo de Israel y desarrollo práctico en la comunidad cristiana. Eso es lo que decía mi maestro. Yo os dije otro tema, ¿eh? Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Bueno, en estas hojas que os he dado hoy, sabéis que yo tiendo a ser una persona bastante concreta en el bosquejo. Me gusta que os quede bien claro el bosquejo. Y en esta ocasión, pues me he saltado mis propias normas y os he traído, pues casi 10 páginas de bosquejo. No pretendo que os lo aprendáis de memoria, porque sé que no lo vais a hacer. Yo en su día tampoco lo hice. Entonces, no es mi intención que lo hagáis. Pero en esta ocasión, y es la excepción que va a confirmar la regla, porque todos los demás no van a ser tan extensos como este, pero como es un tratado de teología, he querido detallar un poquito más concretamente lo que es el bosquejo del libro y la argumentación que Pablo sigue a lo largo de todo el libro. ¿Bien? Por eso he cogido las notas de este maestro, porque... Bueno, las notas no, porque si trajera todas las notas de este maestro tendría que entregaros 150 páginas, que no lo iba a hacer. Pero por lo menos quería que tuvieseis el bosquejo que él hizo, porque es un bosquejo bastante amplio y bastante desarrollado. Incluso lo que hace este hombre es que va punto por punto desarrollando el argumento y cómo esto silvana con el punto anterior. Entonces creo que era muy útil porque os va a dar una vista panorámica de todo el libro, pero al mismo tiempo os va a dar las herramientas para poder estudiarlo con más detenimiento. Es decir, si yo sé desarrollar el argumento que lleva el libro, pues me va a ser mucho más fácil entender el pensamiento del apóstol Pablo, y si entiendo el pensamiento del apóstol Pablo, podré enseñarlo o predicarlo de una forma más exacta y más prudente. ¿Me he explicado bien? Bueno, pues, para que os hagáis una idea, y antes de meterme al bosquejo este, el libro de Romanos podemos dividirlo en dos grandes secciones. No voy a olvidarme de hacer el bosquejo sencillito. Capítulos 1 al 8 nos narra de una forma lógica y cronológica cómo Dios salva al hombre. Y los capítulos 9 al 11... o 9 al 15 y casi al final, pues nos hablan de qué pasa con el pueblo de Dios, matizo, no pueblo de Dios, qué pasa con el pueblo de Israel y todas las promesas que Dios había hecho a Israel. ¿Me he explicado? Está por ahí también en las notas, ¿eh? No hace tampoco mucha falta que lo anotéis porque por ahí en medio, estoy seguro, y lo he leído, está bosquejado. En primer lugar tenemos la introducción más extensa de todas las epístolas de Pablo. Son el capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 1, 17 creo que es. Ahí encontramos lo típico de Pablo, encontramos que se identifica quién es, identifica también los destinatarios de la carta, cuenta su plan de visitar a la iglesia y a los romanos, por los que tiene amor y preocupación. El Evangelio será el tema que tocará y su ministerio en Roma. Y ahí en medio pues hace cómo Dios se revela al hombre. Mira, ¿ves? Lo que yo decía. El plan de cuerpo principal de la epístola es lo que os acabo de decir hace un ratito, el otro bosquejo que os di. La primera sección que encontramos, pues, es la injusticia del ser humano. Es decir, la justicia del hombre no es suficiente para Dios. El hombre es un ser injusto. La justicia no llega a satisfacer la justicia de Dios. Y ahí está un poquito el argumento. El argumento de esta división es todos los hombres, sin excepción, ahí no sé por qué puse excepción, es excepción, son culpables de pecado y aparte de la gracia de Dios. Es decir, sin la gracia de Dios están bajo la condenación divina. Y ahí empieza a describir por qué el hombre es culpable, y ahí tenéis por qué Dios se revela a todos los seres humanos. Los hombres rechazaron la revelación de Dios, y Dios, por lo tanto, da una retribución a ese rechazo. Esos son los primeros versículos que tenéis ahí, del capítulo 1, 18 al 32. Por otro lado, encontramos la culpabilidad del hombre moral. Ahora ya, de un grupo general, empieza, ya estoy en la vuelta de atrás de la página. Estoy en el punto 2 del punto 1, el punto B del punto 1. Aquí ya se nos mete a un grupito más específico, ya no está hablando de la humanidad completa, está hablando del hombre que se siente superior a los demás, que no se considera culpable de todos los pecados. Y entonces, notad lo que dice ahí, el argumento un poquito. Pablo se dirige a un grupo más específico, al hombre que se siente superior y que no considera culpable de todos los pecados en 1.18 al 32. Lo que necesita saber es sobre las bases sobre las cuales Dios juzgará a los hombres. Entonces Pablo lo que hace es demostrar que el hombre moral también es culpable, aunque se crea inocente. Y ahí tenéis un poquito las razones por qué Dios considera al hombre culpable. Dios juzgará según la verdad, capítulos 2, 1 al 5. Dios juzgará según las obras, versículos 6 al 10. Dios juzgará sin acepción de personas. Es decir, Dios no va a elegir a este sí, a este no. Este me gusta, este no me gusta, ¿no? Todos van a ser juzgados por igual. Otros piensan que los judíos se librarían. Entonces, como Pablo está tratando de refutar todas las posibles posiciones, pues ya baja más todavía el nivel específico de lo que está hablando. Capítulo 2, 17 al 3, 8, pues habla de que el judío también va a ser juzgado y que el judío es culpable. Y da algunas razones. Es culpable por su hipocresía, es culpable por su externalismo, es decir, de hacer las cosas de modo externo, no vivir la realidad interna. El judío es culpable de presumir de la justicia de Dios o de conocer la justicia de Dios cuando no era así. Y luego ya, después de hablar del, empieza hablando de la culpabilidad general, va a dos grupos específicos y vuelve a cerrar el círculo de la misma manera. Va a la culpabilidad. Todo ser humano es culpable delante de Dios. Va presentado, ahí tenéis capítulo 3, en versículos 9, 10 al 29. Y ahí va diciendo por qué el ser humano es culpable. Capítulos 3 al 5, pues encontramos ya el tema de la justificación por la fe. Y ahí nos vamos a parar y vamos a leer el argumento que tenemos ahí abajo de todo en la segunda página. Esta división enseña la respuesta de Dios o la respuesta que Dios ha dado a la primera división, a la división de la culpabilidad del hombre. La división expone la obra de Jesucristo que proveyó la justificación, pero su tema principal es que el hombre recibe la justificación por la fe y no por lo que él pueda hacer, no por las obras. Y ahí está un poquito el desarrollo que Pablo hace. Voy a pararme en los puntos principales y luego si tenéis alguna duda, pues nos paramos en otros. La justificación por la fe es la provisión perfecta de Dios. Es decir, lo que el hombre necesitaba para ser salvo o ser hallado justo delante de Dios, ¿era qué? La obra de la justificación de Dios. Es decir, Dios determina justo a alguien por medio de la fe. Por medio de la fe, al que cree. Y ahí está el argumento que él da, pero no voy a parar. No se recibe por obras, no se recibe por la ley, se realiza por la muerte de Cristo y tiene X ventajas. Lo miréis en casa. La justificación por fe es apoyada en la experiencia de Abraham. ¿Cómo se justificó Abraham?
Por la fe y por
no las obras. Y ahí podéis ver un poquito el desarrollo que hace Pablo, que es bastante judío, por cierto. Habla de las obras, habla de la circuncisión y luego habla de la fe de Abraham. Y Abraham es el ejemplo para todo ser humano. La justificación por la fe es el único medio seguro de ser hallado justo delante de Dios. Y da algunas razones ahí en medio, que las podéis ver también en casa. Capítulo 6, llegamos, como vais viendo, es un poquito un orden lógico y progresivo. Primero encontramos, ¿qué era? ¿Qué encontramos en el primer punto?
La culpabilidad.
Después encontramos la justificación, o cómo Dios resuelve el problema. Ahora vamos más allá. La santificación, y ahí puso este maestro mío, el cumplimiento de la justicia. Vale, es casi decir, vale, el Señor nos salva, pero nos salva para buenas obras. Es decir, Dios nos halla culpables, Él provee justificación, pero para que seamos santos. ¿Me seguís el desarrollo? Esta división enseña las bases doctrinales para la victoria del pecado en la vida del creyente. La muerte en Cristo no solo proveyó la justificación, sino que también para la transformación progresiva del hombre redimido. ¿Hay algún creyente que dice, uy, es que yo no puedo hacer esto? Lo siento, pero si Dios te ha justificado, ha provisto también la forma de ser santo. Y no voy a predicar, pues si no me voy a enrollar. Pero podríamos hablar mucho de este tema, ¿sí?
Podemos decir entonces que en la justificación toda la obra es de Dios.
Sí.
Pero la santificación ya también requiere el esfuerzo del ser humano, o sea, de la persona justificada, pero que todo ha sido provisto por Dios.
Seguro.
Todo lo que necesitamos.
Seguro. Realmente, lo que es la justificación y salvación, tenemos dos aspectos que son posicionales. Yo soy hallado justo delante de Dios. Y Dios, por medio de la sangre de Jesús, me ve santo y me ve limpio. Pero hay una parte, tanto de la justicia como de la santificación, que me toca a mí hacer. En el momento que yo no hago esa parte, pues somos llamados creyentes carnales. Es cuando yo dejo hacer mi parte en este asunto. Dios me salva. Me salva para buenas obras, que Él preparó de antemano, dice en el libro de Efesios. Ahora, si yo no hago esas obras que Él preparó de antemano, ¿yo dejo de ser justificado o ser santo? No. Pero sí hay una faceta de mi santidad que no se está llevando a cabo. ¿Me explico? Bueno, aquí tenéis el desarrollo que hace en cuanto a la santificación. Somos libres del dominio del pecado. El pecado ya no tiene dominio o no debe ejercer dominio sobre mí. Si lo hace, es porque yo lo dejo.
La ley ya no tiene dominio sobre mí. Ahora, hay principios en la ley que me van a ayudar a vivir como Dios quiere. Tenemos libertad por medio del Espíritu. Y ahí tenéis un montón de cosas que el Espíritu haría en nuestra vida si se lo permitimos. Y llegamos a la cuarta sección del libro. Culpabilidad, justificación, santificación. Y si seguimos el orden lógico, llegaremos al punto 4. Glorificación. Esta división presenta el clímax, el punto álgido donde Dios quiere llevarnos. La obra redentora de Cristo se ha desarrollado desde el capítulo 1 hasta aquí. Va apuntando hasta este punto. Realmente, la meta de Dios a través de la justificación y santificación es llevarnos a ser semejantes a su Hijo. Y ahí tenéis algunas cosas que podéis ver. Hay la esperanza de glorificación, capítulos 8, los primeros versículos, y la seguridad de la salvación. Y ahora entramos a la segunda parte del libro, que os decía que tenía que ver con Israel. Encontramos una parte de vindicación, es decir, que el apóstol Pablo vindica. Vindicar es reforzar, defender. Que la justicia de Dios también es para el pueblo de Israel. Y Dios había prometido ciertas cosas al pueblo de Israel y que se cumplirán, que Dios no se olvida del pueblo de Israel. Y aquí empieza a desarrollar todo esto. Encontramos que Dios elige soberanamente al pueblo de Israel y que la justicia de Dios también es para el pueblo de Israel, capítulo 9. Encontramos, pues, básicamente el mismo desarrollo que encontramos al principio. Encontramos la incredulidad y la culpabilidad de los judíos. Encontramos el propósito que Dios tiene para Israel. Y encontramos al final, tanto para judíos como gentiles, una aplicación de todo el mensaje. Estoy en la página, ya no sé en qué página estoy, 1, 2, 3, 4, en la última página, en el punto 6. Tanto judío como gentil son justificados. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta de la justificación, santificación y glorificación del creyente? Pues notad lo que dice aquí en el argumento, porque lo explica mejor que lo que puedo explicarlo yo. Con la base en la enseñanza doctrinal sobre la gracia de Dios que justifica, santifica y glorifica al creyente, Pablo presenta en esta división las normas prácticas que deben cumplirse en la vida de la persona que ha experimentado la gracia de Dios. El punto 6 romano estoy. Que os veo perdidos. Realmente, con la base de todo lo que hemos dicho hasta ahora, Pablo lo que va a decir en estos últimos capítulos es decir, miren, señores, aquí está la parte práctica. ¿Cómo pueden llevar a cabo lo que he dicho en teoría en los 8, en los 11 primeros capítulos? Primero, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis como sacrificio vivo. El creyente que quiere agradar a Dios tiene que estar dispuesto a ser un sacrificio vivo. Ser una ofrenda para Dios totalmente consumada. Es necesario humildad y amor. En cuanto a asuntos de conciencia, pues habla unas cositas ahí abajo. Somos libres, pero no somos libres. Somos libres para hacer lo que queramos. Pues no hay nada que nos ate. Pero sí debemos estar sometidos a hacer ciertas cosas que hacen aquí, que se dice aquí. La congregación debe aceptar a todos los creyentes, no importando sus convicciones en cuanto a asuntos de conciencia. Hay cuestiones que son grises en la palabra de Dios. No tenemos pautas sumamente claras. Pero si hay una norma, el segundo punto, el cristiano nunca, 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 nunca debe usar los asuntos de libertad de conciencia para hacer tropezar a otro creyente. Si es de tropiezo para otro creyente, es mejor que no lo hagas. Estoy en la parte de atrás de la página. El cristiano necesita seguir a su conciencia para no pecar. El cristiano debe ceder sus derechos para el bien de los demás. Estoy en la parte de atrás, Flora. Dale la vuelta a la página. Me estás buscando y no me encuentras. Los cristianos deben estar unidos en espíritu para poder glorificar a Dios. Y vuelvo a repetir, unánimes. ¿Cómo concluye Pablo la carta? Pues hace una conclusión, hace un recordatorio de las cosas que él ha predicado a todos los gentiles, siendo el apóstol de los gentiles. Recuerda que tiene planes de ir a Jerusalén y después visitarles a ellos de camino que va a España. Le recomienda a Febe, manda saludos a muchos cristianos, advierte de los que causan divisiones en la iglesia. Los que están con Pablo envían saludos y Pablo alaba a Dios, quien puede confirmarles por medio de la revelación que él predica. Bueno, ¿alguna pregunta? Por eso quise daros este bosquejo tan completo, porque creo que os va a ayudar a entender mucho del libro de Romanos. Pude hacerlo mucho más sencillo, pero creo que es mejor así extenso, que os ayudará más. ¿Alguna pregunta?
Yo recomendaría también la compra del comentario de John MacArthur.
Es muy bueno. Estaba recomendado, creo, si no recuerdo mal, en la introducción de los libros adicionales sugeridos.
Yo recomendaría la compra del comentario del doctor Carvalho.
Sí,
pensaba. Oye, ¿cuánto te pagas?
Que conste, yo no he dado anuncios publicitarios, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta en cuanto a lo que hemos hablado? Creo que os he dado bastante que pensar esta mañana. No quiero extenderme más, porque quiero que os quede lo que hemos hablado. Pero si hay alguna pregunta, no quiero irme sin resolver cualquier duda que tengáis.